La querella té un altre entrebanc, i és que la seva tramitació... Atenció, li ha tocat a... Pablo aquí. Llarena, home. Magistrat que l'associació pensa recusar i l'elecció del qual també ha aixecat les sospites de l'advocat i exmagistrat, per exemple, Elpidio José Silva.
El mateix que aquest matí ha fet un tuit que diu... La justicia española ya no puede fingir. Más de media España, no solo Cataluña, ya sabe perfectamente que no es independiente ni capaz de depurar lo que sucede en su seno.
A aquesta hora de la tarda podem parlar amb Elpidio José Silva. Buenas tardes.
Bona tarda.
Bona tarda.
Estar con vosotros.
Un placer. Las acusaciones en su tuit son contundentes. ¿Tan claro lo ve que la justicia española ya no es independiente ni capaz de depurar lo que sucede en su seno?
Bueno, es evidente. Yo creo que vamos comprobando día a día cómo se van formulando querellas contra determinados elementos del aparato judicial que están incurriendo sistemáticamente en conductas, vamos a decir, ilegales o posiblemente prevaricadoras, porque siempre hay que respetar la presunción de inocencia, y lo que comprobamos es una trama que nosotros hemos denunciado a través de la Asociación Atenas para la Protección de los Derechos Civiles minuciosamente, una trama judicial que está dirigida a proteger una mentalidad instalada cómodamente en el Poder Judicial, que es una mentalidad ultraderecha y que yo entiendo que es integrista y a veces hay que reconocer que tiene un corte fascista. Por ejemplo, la fianza.
La fianza, 12.000 euros, a ver.
Una fianza, a ver. Primero. Las resoluciones judiciales tienen que estar motivadas en un Estado democrático. ¿Por qué 12, no 20, 30, 5, 2?
Sí.
Segundo, la regulación de la ley de enjuiciamiento criminal en lo que toca a la fianza es del año 1887. Hay que colocarse en un momento en el que por las carreteras iban carretas.
¿Qué?
Hay que colocarse en un momento en el que no estaba vigente desde luego la democracia ni la Constitución española. Oiga, cuando usted pone una fianza, usted tendrá que valorar cuáles son los intereses económicos en juego.
Claro.
Si yo pongo una querella contra los miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque entiendo que son unos prevaricadores reiterados y permanentes, ¿me explica usted cuál es el perjuicio económico que tiene o que padece porque yo le pongo esta querella? ¿Me explica usted cuál es el daño moral que hay en juego? Cuéntemelo. Y, por último, si usted me pone la fianza, es porque irá a admitir la querella, ¿no? Porque si no va a admitir la querella a trámite y me pone la fianza, es porque usted debe tener la idea de que Cataluña tiene que tributar o que los que ponen la querella tienen que tributar. Entonces la está utilizando usted a nivel recaudatorio. Está utilizando usted una acción judicial que de buena fe, y porque no hay más remedio, porque pensemos que cuando la gente pone estas querellas es porque ya está uno ahogado y no puede más. Nadie tiene ganas de estar poniendo querellas contra el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lemes, también presidente del Consejo General de Poder Judicial, y contra una lista de magistrados del Tribunal Supremo y vocales del Consejo. Uno pone estas querellas porque ya ve que el abuso, el exterminio de la democracia es insoportable, es nauseabundo. Y oiga, le pongo la querella a ver si investigamos. Vamos a investigar qué tipo de favores, qué tipo de actividades y qué tipo de sinergias en favor de determinada mentalidad se están llevando a cabo reiteradamente dentro del seno del Tribunal Supremo y dentro del seno del Consejo General del Poder Judicial. No, se pone la fianza y llevamos ya 5 o 6 meses, yo ya he perdido la cuenta de una de las querellas que pusimos, no la del Constitucional,
sí,
la que está ahora presente con el tema de Llarenas, que es el ponente, sino una anterior. Llevamos aquí 5 o 6 meses esperando algo que en cualquier país democrático es evidente. Vamos a investigar. Es la mayor garantía que tienen ustedes de que son decentes. Ustedes son el Consejo General del Poder Judicial. Como ustedes son muy decentes y no habéis hecho nada malo, oye, vamos a investigar esto porque ya no soportamos más. Porque es desde el año 2012 que sepamos resoluciones tras resoluciones que no tienen el más mínimo fundamento. Vamos a someter al Consejo a una auditoría, vamos a someter al Consejo General del Poder Judicial mínimamente a una investigación para poder depurar qué está pasando aquí. Esto por tocar solamente el tema de la fianza.
Vaya, pues hemos tocado mucho, ¿eh? Hemos tocado hueso.
Tocar hueso en España quiere decir saber qué le pasa al régimen que tiene a la democracia cautiva, a España cautiva y a Cataluña también. Todavía no hemos llegado a eso.
No. Lo que pasa es que a medida que van sucediendo casos como este en concreto, que es un ejemplo más da la sensación de que en la propia justicia española no va a hacer una valoración de ella misma. Es decir, que al final va a haber que esperar ir fuera para que se haga una regeneración o qué.
Claro, la justicia española está en manos de una serie de grupos o facciones o cúpulas que a mi modo de ver indician un grado de corrupción muy elevado.
Ajá.
Indician, ¿eh? Estamos hablando hipotéticamente con la protección que brinda la presunción de inocencia, protección que no han tenido los presos políticos ni los exilados, pero nosotros sí las podemos concebir así porque somos demócratas. Hay unos indicios, hombre, a ver, si una señora saca una oposición como juez y acaba convirtiéndose en fiscal y tiene relación con un señor que es presidente del Tribunal Supremo y nadie entiende qué ha pasado aquí, pues mira, comprenda que yo no entiendo. Si otra señora asciende a magistrada del Tribunal Supremo y pasa por delante de no sé cuántas personas sin mérito alguno aparente, y todos sabemos lo que son méritos en derecho, es decir, los miembros del Supremo no saben mejor que yo lo que es un mérito judicial o un mérito jurídico. Y si lo sabemos, nos vamos a tener que poner a discutir y generar transparencia para que sepamos lo que es esto. Yo vengo de tener todos los cargos posibles en el ámbito universitario. No me van a explicar a mí ahora mismo lo que es un mérito. Y estamos comprobando cómo hay personas que carecen de méritos y lo que tenemos la idea, que una idea que nos brinda el señor Lesmes, el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo, que es la del la pálida pastanaga. O el palo y la zanahoria, ¿no? Sí, nos lo dijo un día, le preguntaron, ¿cómo controla usted a los jueces con el palo y la zanahoria? Bueno, estamos viendo que sí, que es verdad que hay gente que hace cosas que entendemos que son ilegítimas y reciben un mérito, reciben un premio. Con el paso del tiempo se desconvierte en magistrado del Tribunal Supremo, o como sucede en el caso de María Tardón, que es una magistrada que estaba en el tribunal que me condenó a mí en el TSJ de Madrid, en primera instancia, y ahora la ascienden a magistrada del Tribunal Supremo. Oiga, ¿me explica usted los méritos de todo esto? ¿Me explica qué está pasando aquí? ¿Cómo es que hay una corte? Hay una especie de sesgo fundamental en una ideología muy determinada para llegar al Tribunal Supremo y en otra no. Pero usted nos toma por idiotas, oiga. ¿Cree que los españoles no nos enteramos de nada? ¿Cree que los catalanes son tontos? ¿Eso es lo que ustedes creéis? Y estas querellas están paralizadas. Y se les imponen una serie de condicionamientos referentes a la fianza que a mi modo de ver incurren en una posible prevaricación. Porque si la fianza la utilizas a nivel recaudatorio, pues estás prevaricando.
Pues veremos cómo avanza todo, la verdad.
Veremos.
El pide José Silva. Muchísimas gracias.
A vosotros.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia.